Buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de en qué zona se encuentren. Hoy tenemos un seminario de la red de filosofía privado. La red, saben, conviene recordarlo en cada sesión que hagamos, está constituida por la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y la Universidad de Girona en España. Y el propósito de la red es promocionar, evidentemente, la filosofía del derecho privado, pero en un diálogo que sea muy plural y, por supuesto, tal vez un lugar destacado tienen los civilistas como el ponente de esta ocasión, pero también lo dije muchas veces, se puede participar en la filosofía del derecho privado desde la sociología, desde la filosofía política, desde la filosofía moral. Es algo que, bueno, pretende ser un diálogo realmente nutrido de distintas perspectivas. Sin más que decir de la red, presento al ponente que poca presentación requiere, pero lo presento de todas maneras para guardar las formas. Es el profesor Arturo Solarte. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, también tiene especialización en legislación financiera en la Universidad de los Andes, también hizo estudios de posgrado y de doctorado en la Universidad de Salamanca. Y fue magistrado de la Sala de Casación Civil en la Corte Suprema de Justicia de Colombia entre los años 2007 y 2013. También tiene una amplia experiencia profesional, es miembro del Comité Colombiano de Arbitraje, de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros y de nuestro querido Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado. En la actualidad es profesor, como dije, de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar esta invitación, por la gentileza. Es un gusto tenerlo aquí, reencontrarlo después de tantos años. Y nada, más o menos el formato de los seminarios suelen ser entre 25 minutos, media hora de presentación y el resto del tiempo lo dedicamos al debate abierto con todo el público. Así que gracias en nombre de la red y es su tiempo.
Bien, pues muchas gracias, profesor Papayanis. Un saludo especial a todos los asistentes, a quienes me invitaron a esta conversación, el profesor Alexander Vargas Tinoco de la Universidad Externado, igualmente a Esteban Pereira de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para mí, pues es muy, muy grato, como lo hablábamos ahora en la introducción. Con los profesores poder estar en este espacio que es una pues cátedra de teoría jurídica en la que se debaten usualmente temas digamos de filosofía del derecho y particularmente de filosofía del derecho privado en la medida en que pues he tenido la oportunidad de estudiar y de analizar digamos los distintos planteamientos que se hacen en estos escenarios y obviamente eso ha enriquecido mi visión. Como les decía a ellos ahora, en la antesala de civilista clásico, digamos, yo tengo una formación jurídica y una práctica profesional muy enfocada al derecho civil y a mi docencia, pues en la Universidad Javeriana de 35 años en temas de derecho privado patrimonial, pero con un énfasis particular en la responsabilidad civil. En ese contexto, he venido estudiando en los últimos años el tema de la reparación del daño. El tema de la reparación ha sido objeto, pues, de profundización por parte mía. Y dentro de los distintos asuntos, digamos, que he tenido la oportunidad de profundizar, está el de las formas de reparación del daño. En alguna estudio que realicé en su momento en la Universidad de Salamanca, tuve la oportunidad de profundizar en la reparación in natura del daño, posteriormente en el concepto de reparación integral y sus límites. Y en esa profundización me empecé a encontrar siempre en el derecho colombiano particularmente, pero entiendo que también tiene algún reflejo a nivel de derecho comparado, en un contraste que se empezaba a hacer entre las formas de reparación y el mismo concepto de reparación y reparación integral del derecho civil o del derecho a la responsabilidad civil, con el alcance que a esos conceptos se les daba en lo que yo he denominado otras jurisdicciones, particularmente en Colombia, en materia penal o en lo contencioso administrativo o incluso a nivel del derecho internacional, digamos, las disposiciones y los pronunciamientos jurisprudenciales de los tribunales internacionales de Derechos Humanos. Y ahí entonces empecé a observar digamos, en mi visión clásica, pues la reparación tenía un alcance determinado, fundamentalmente poner a la víctima en la situación en la que estaría si el hecho y listo no la hubiera afectado. Y la reparación integral entendida como que esa reparación debería comprender todas las consecuencias perjudiciales del hecho dañoso, pero que y con unas formas de reparación muy, muy básicas, según más adelante lo expondré, básicamente la reparación in natura es de la reparación por equivalente pecuniario, mientras que en las otras jurisdicciones se empezaba a aludir, digamos, a otros conceptos como que la reparación debía comprender no solamente medidas indemnizatorias, sino que tenía que haber medidas de tipo satisfactivo, medidas de rehabilitación, medidas de garantías de no repetición, buscando que no solamente la víctima fuera resarcida o reparada, sino que incluso el entorno en el que se había ocasionado el daño, pues fuera subsanado, fuera rehabilitado para efectos de que ese entorno dañoso no propiciara nuevos daños. Entonces, siempre me pareció interesante y me llamó la atención esa mirada, digamos, como diferente que se da en las distintas jurisdicciones. Y para, digamos, tratar de encontrar alguna respuesta sobre el tema, realicé un estudio para el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil que se publicó en la revista del IARCE en el año 2020, que se denomina La reparación del daño y los modelos de justicia. Breve estudio sobre las formas de reparación del daño en las distintas jurisdicciones, que es básicamente cuyo contenido es el documento cuyo contenido voy a exponerles a continuación y que será posteriormente pues objeto de conversación y de debate en este foro. Básicamente cuando se alude a la reparación del daño y voy a ir por conceptos muy básicos, pero me disculpan porque pues es necesario como para ir avanzando en el camino. La reparación del daño implica, como lo había anunciado inicialmente, que el propósito de la responsabilidad civil debe conducir a ubicar a la víctima en la situación en la que la víctima se encontraría si el hecho ilícito no le hubiera afectado. Ahí una primera precisión frente a muchos planteamientos que se realizan generalmente y es que en muchas ocasiones se afirma que la reparación del daño debe conducir a la víctima a ubicarse en la situación en la que se encontraba antes de que el evento dañoso se presentara. Volver al statu quo antes, se dice incluso. Sin embargo, siempre he considerado que la reparación del daño debe ir un poco más allá, y esto no es un concepto mío ni es un concepto nuevo. Ya lo decía el profesor Hans Fischer en Alemania hace casi 100 años, que la reparación del daño debe buscar construir un estado de cosas hipotético en el que estaría la víctima si el hecho ilícito no la hubiera afectado. Y en ese sentido, la reparación no puede ser, digamos, ubicar a esa víctima en donde ella estaba, sino en donde ella estaría, examinando cómo hubiera sido su evolución, no solamente en el campo patrimonial, sino también en el campo personal. Entonces, en ese contexto, la reparación del daño tiene pues un alcance particular de no solamente, por ejemplo, en el campo patrimonial, una recomposición de activos a un momento inicial, sino que implica para el juez una labor difícil y compleja y es examinar cuál habría sido esa situación de la víctima en una sucesión normal o ordinaria de acontecimientos para ubicarla allá. Y eso permite, por ejemplo, y como lo vemos, digamos, de manera constante en los tribunales, que las indemnizaciones, por ejemplo, por lucro cesante, contemplen lo que la víctima hubiera podido obtener en esa sucesión normal o ordinaria de acontecimientos hasta una determinada fecha, la fecha de la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay como una primera precisión respecto de las concepciones tradicionales. ¿Cómo se realiza esa reparación del daño? La reparación del daño fundamentalmente se realiza a través de lo que denominamos las formas o los modos de reparación. Y cuando se examina la doctrina clásica, y aquí hablo por ejemplo de los hermanos Massot y Tonk, pues se dice hay como dos formas básicas de reparar. Una es la forma de la reparación en especie o reparación in natura, que implica buscar reconstituir la situación de la víctima casi que desde el punto de vista físico o material a cómo se encontraría esa víctima si el ilícito no lo hubiera afectado. Y eso en algunos casos es posible, en algunos casos es viable, en algunos casos es del interés de la víctima, pero hay ocasiones en las que eso no es posible o la víctima no lo quiere. Y por tanto, pues hay que buscar un mecanismo alternativo y ese mecanismo es la indemnización de perjuicios propiamente dicha, la reparación por equivalente pecuniario, que implica hacer una valoración del interés afectado con el ilícito y entregarle a la víctima una suma de dinero que lo repare o lo compense por los daños que ha sufrido. Entonces, dos formas básicas de reparación: reparación in natura o en especie y reparación por equivalente pecuniario. Ahí hay también otra segunda precisión, tal vez, y es que si bien esas son las formas clásicas de reparación, las formas básicas de reparación, pues la doctrina es constante en señalar que pues puede haber tantos modos o formas de reparación como tipos de daño existan, en la medida en que, pues si bien venimos de una clasificación o de unos tipos de daños muy básicos que se han ido enriqueciendo y ampliando con el paso del tiempo, el reconocimiento de los intereses dignos de tutela, unas visiones diferentes sobre el desarrollo de la persona y de la protección que el ordenamiento debe darle, pues eso lleva a que hoy en día pues tengamos un catálogo de daños muy variado en el que, por ejemplo, examinamos las expectativas de las personas, sus oportunidades, examinamos su proyecto de vida, examinamos su vida de relación, etcétera, y posiblemente esas formas clásicas de reparación pues no encajan perfectamente respecto o como mecanismo reparatorio respecto a esas nuevas modalidades de daño. Y para eso pues es muy importante una renovación en el discurso jurídico para encontrar nuevas formas de reparación que permitan cumplir ese anhelo o ese desideratum, como lo llaman algunos, de la reparación plena o de la reparación integral. Ahora, básicamente, unos pequeños conceptos sobre la reparación natural y sobre la reparación por equivalente, porque me sirven para el paso que voy a dar más adelante para compararlas con esas nuevas formas de reparación. Muchos autores dicen que la reparación in natura o la reparación en especie es la forma perfecta de reparar. Es la forma por excelencia de reparar el daño que ha sufrido la víctima. ¿Por qué? Porque implica que el damnificado, desde el punto de vista de su realidad particular, quede en un estado igual o por lo menos semejante al que tendría si no hubiera existido el evento dañoso. Y esa forma, digamos, más perfecta de reparación, pues es un anhelo, es una aspiración. En muchas ocasiones no es posible llegar a ella porque, pues, a veces los daños no son susceptibles de ser. O las consecuencias dañosas, mejor, no son susceptibles de ser reparadas en esa forma casi que perfecta desde el punto de vista físico-material, porque no hay bienes sustitutivos o porque la reconstrucción del objeto es demasiado onerosa, o incluso en algunos casos no es del interés de la víctima que le reconstituyan su situación o sus objetos a como estarían si el hecho dañoso no se hubiera presentado. Ahora, si uno considera que la reparación es poner a la víctima en la situación en la que estaría si el hecho ilícito no lo hubiera afectado y que la reparación in natura implica reconstruir su situación a como estaría, pues examinando las diferentes modalidades de daño, pues es posible que la reparación in natura opere con alguna mayor facilidad en los daños patrimoniales, pero que en cuanto a los daños extrapatrimoniales, ese propósito sea de muy difícil obtención. Si de lo que estamos hablando es de la alteración de las condiciones de existencia de la persona, de la afectación de su vida de relación, del dolor, pesar o sufrimiento profundo por la muerte de un ser querido, pues esas consecuencias dañosas, en mi concepto, son prácticamente imposibles de reparar. Yo hacía alguna referencia en un estudio antiguo, siguiendo la opinión de Ricardo de Ángel, en el sentido de que los daños extrapatrimoniales no son estrictamente reparables. Si uno considera que la reparación tiene el alcance que he mencionado. Entonces, en ese sentido, habría que hacer tal vez una distinción entre una reparación en sentido estricto, que solamente operaría respecto de cierto tipo de daños, y una reparación tal vez en un sentido más amplio, en la que cabría eventualmente la reparación in natura, incluso para algunos daños extrapatrimoniales. No sé, pensemos, por ejemplo, en afectaciones al honor, al buen nombre, que se considera que una forma de reparación puede darse a través de la retractación o el reconocimiento de que se ha faltado la verdad y que la situación de la víctima es diferente a como se dijo, etcétera. Entonces, opera, digamos, puede operar, digamos, en algunos supuestos, pero realmente el alcance más amplio de la reparación en especie o in natura está en los daños patrimoniales. Y ahí, pues, las modalidades o los casos, los supuestos de reparación in natura de daños patrimoniales son variados y la doctrina los ha analizado de manera profunda. Hay un estudio interesante de Eugenio Llamas Pombo sobre el particular, pero puede ir desde considerar reparación in natura la restitución de un objeto perdido o extraviado a la reconstrucción de un objeto que ha sido dañado o al reemplazo de un objeto fungible o genérico para que la víctima pueda disfrutar, digamos, de esos activos y tenerlos, digamos, en su patrimonio, sustituyendo a aquellos que por el hecho ilícito fueron excluidos. Ahora, como señalaba, la reparación in natura en ocasiones no es posible. No es posible porque es imposible la reparación en la medida en que la reconstitución, por ejemplo, del objeto no se puede dar, o no, o es demasiado onerosa, es demasiado costosa, o finalmente no es del interés de la víctima que le reparen en especie. Y en esos casos, pues el ordenamiento, ustedes lo saben perfectamente, simplemente lo repito por orden, pues ha ideado desde tiempos muy antiguos la posibilidad de que sea una suma de dinero la que le permita a la víctima entender, digamos, que de alguna manera supera las consecuencias del hecho dañoso y pasa la página y se entiende reparado. Es la reparación por equivalente pecuniario, propiamente indemnización de perjuicios, que implica la valoración del interés lesionado en una suma de dinero y la entrega de esa suma de dinero al damnificado para que mediante ella se entienda hecha la reparación. De la misma manera que pasa con la reparación in natura, pues hay que distinguir los tipos de daño: un daño patrimonial, una afectación a un interés lícito, obtener una ganancia, una afectación por la destrucción de un activo, la disminución del ingreso, pues perfectamente son estimables en sumas de dinero y pueden ser reparados mediante un equivalente pecuniario, y ahí el dinero cumple claramente una función de equivalencia. Pero cuando estamos en presencia de los daños extrapatrimoniales, pues esos daños realmente pues son, por su propia definición y por esencia, son inconmensurables, no se pueden medir y no se pueden tasar en sumas de dinero. Entonces, en ese sentido, pues ustedes también lo saben bien, simplemente también para el auditorio que de pronto no. Algunos no han profundizado en estos temas o no son objeto de su estudio frecuente, pues el ordenamiento lo que reconoce es la imposibilidad de que el dinero repare en sentido estricto ese daño extrapatrimonial, pero considera que la entrega de la suma de dinero puede permitirle a la víctima sobrellevar de mejor manera su situación, y hay una serie de teorías jurídicas de por qué la entrega de una suma de dinero puede servir para reparar en sentido amplio un daño extrapatrimonial. Pero lo que es claro es que ahí no, el dinero no cumple una función de equivalencia, sino que el dinero pues se entrega a un título compensatorio, entonces se alude también pues a una compensación satisfactiva que le permite a la víctima, digamos, enfrentar su situación de daño de una mejor manera en la medida en que tiene unos activos en dinero que le permiten tener otras satisfacciones. Eso, como lo mencionaré al final, pues es un mecanismo, o ese mecanismo reparatorio me parece imperfecto, me parece inadecuado. Sin embargo, pues es la tradición, digamos, que viene desde el derecho romano de que el dinero pueda, mediante la compensación, o después mediante la compensación, la condemnación pecuniaria, el dinero permita satisfacer en últimas el interés de la otra persona y liberar también al deudor. El deudor tiene que encontrar también de alguna manera la posibilidad de extinguir su obligación, y si no hay otra alternativa, pues la alternativa dineraria ha sido la más utilizada. Sin embargo, repito, es una alternativa imperfecta y que debería, digamos, enriquecerse con otras formas de reparación, particularmente, repito, en esos daños de carácter extrapatrimonial. Cuando se alude a la reparación del daño en las otras jurisdicciones, por lo menos en el derecho colombiano, y aquí pues hay varios participantes en el foro que son de otras nacionalidades, encontramos una primera manifestación legislativa en el año 2004, tal vez 2005, cuando se expiden unas normas legales en Colombia que cambian el enfoque del sistema penal. Nuestro sistema penal antiguamente era un sistema de carácter retributivo, en donde digamos, cuando una persona cometía una conducta punible, pues era objeto de una sanción penal y eventualmente había pues algunos elementos de resocialización, etcétera. Pero en el año 2004-2005 se implanta un nuevo sistema penal en el que se dice que la acción penal y todo el aparato punitivo del Estado debe buscar no solamente la retribución punitiva al infractor de la ley penal, sino que debe buscar, digamos, un propósito más amplio. Y en ese sentido se alude a que el enfoque y el modelo de justicia en materia penal es la justicia restaurativa. La víctima tiene una participación muy importante en el proceso penal desde el comienzo. La víctima puede acompañar la investigación en búsqueda de qué. De que la víctima sea reparada integralmente y se alude a que la reparación integral en materia penal abarca o comprende la reparación en sentido estricto, en materia económica, pero también el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y la garantía de no repetición. Y se empiezan, digamos, a repetir esas expresiones, reparación, reparar, derecho a la reparación, a la verdad, a la justicia y garantías de no repetición, y se le empieza a dotar de contenido a cada uno de esos vocablos, ampliando de manera muy importante el alcance de lo que originalmente era la reparación del derecho civil, en el sentido de que hay que reparar todo el daño, solo el daño y nada más que el daño. Y ahora entonces vemos, pues ahí se le incluyen otros componentes de verdad, justicia, garantías de no repetición. En Colombia, el Código de Procedimiento Penal le da entonces a las víctimas unas posibilidades de participación en el proceso penal y establece al final del proceso un incidente de reparación integral, en el que se buscará que a través de la sentencia judicial se cumplan esos propósitos que he mencionado. Pero al lado de eso, Colombia ha vivido desafortunadamente pues unos problemas de conflictividad muy profunda en la sociedad. Y tenemos una situación, digamos, de violencia generalizada en muchas zonas del país, de grupos al margen de la ley, de grupos de guerrilleros, de grupos paramilitares, etcétera. Y periódicamente se han adelantado procesos de conversaciones con estas organizaciones y se han adelantado procesos de paz. Y eso ha implicado dictar también medidas enderezadas o dirigidas a buscar solucionar esas situaciones de violencia generalizada. Y allí entonces igualmente se han dictado distintas normas, inicialmente en el año 2009, la que se denominó Ley de Justicia y Paz, y posteriormente en el año 2011 la que se denominó Ley de Víctimas, en la primera en el proceso de negociación con los grupos paramilitares y en la segunda el proceso de negociación con las FARC, en los que se incluyeron en la legislación y ya en el año 2012 a nivel constitucional la posibilidad de que se dictaran medidas de justicia transicional, para que en el marco de los procesos de paz o en el proceso de negociación se pudieran dictar una serie de disposiciones que permitieran acompasar esos anhelos de paz y de justicia en la medida en que, pues, para que esos grupos se desmovilicen, se desarmen, vuelvan, digamos, a la vida productiva, etcétera, pues se necesita que las penas sean menores, pero al mismo tiempo las víctimas necesitan unos reconocimientos y entonces allí se adoptan los estándares internacionales que están diseñados pues desde las directivas de la ONU, la Carta de Derechos Humanos, la Carta Americana y que han sido desarrollados por los tribunales internacionales en el sentido de que la reparación integral en un contexto de justicia transicional pues busca cumplir unos propósitos particulares a través de medidas de rehabilitación, medidas de reparación propiamente dichas, garantías de no repetición, medidas satisfactivas, conmemorativas, simbólicas, etcétera. Entonces ahí se introduce en el derecho colombiano a partir del año 2009 como una nueva dinámica, digamos, ahí hay como una reparación integral 2.0, digámoslo así. La primera ampliación se dio con las normas penales que introdujeron los conceptos de justicia restaurativa y ya a partir de estos procesos de negociación con los grupos al margen de la ley se introducen conceptos de justicia transicional, ampliando lo que se entiende por reparación integral y ampliando los instrumentos de reparación. No voy a, en el estudio, pues que podrá quedar a consideración de ustedes, está publicado en la revista Aliarse número 45, tal vez del año 2020, están, digamos, detallados cuáles son todos esos instrumentos y los mecanismos de reparación, pero tal vez a lo que quiero ir y no quisiera extenderme mucho en el tiempo, es a que empiezan a verse en algunas jurisdicciones que en principio juzgan asuntos de lo que podríamos llamar responsabilidad civil pura, si se me admite la expresión, empiezan a verse algunas manifestaciones y decisiones que buscan aplicar esos criterios de justicia restaurativa y justicia transicional a los asuntos que en principio parecían gobernados inicialmente por las reglas de la responsabilidad civil. Y los primeros tribunales que dan ese paso y que lo hacen, digamos, de manera muy coherente en mi concepto, pues son los tribunales que juzgan la responsabilidad del Estado, particularmente el Consejo de Estado colombiano en su sección tercera desde el año 2007. Hace un primer planteamiento en donde dice básicamente lo siguiente: si la actuación del agente estatal es una actuación que afecte los derechos humanos, allí el juez administrativo puede aplicar no solamente las formas de reparación tradicionales del derecho de la responsabilidad civil, sino también las nuevas formas de reparación del derecho internacional humanitario. Y ahí entonces empieza el Consejo de Estado, en casos de graves violaciones de derechos humanos, en sus sentencias a ordenar, por ejemplo, que se realicen, que se construyan monumentos, que se hagan reconocimientos de responsabilidad por parte de una autoridad, que se ofrezcan disculpas, que se establezca una cátedra durante cierto tiempo de derechos humanos a las fuerzas militares, etcétera. Y empiezan, digamos, a darse una serie de decisiones en ese sentido, ampliando, repito, como el catálogo de las formas de reparación. E inicialmente lo que se dice en ese año 2007 es que hay que distinguir si el evento dañoso afecta a los derechos humanos o si es un caso simple de responsabilidad civil, para llamarlo de alguna manera. Si es un accidente de tráfico en donde un vehículo del Estado estrella una vivienda y la daña, pues en ese caso, en principio, operarían los sistemas, las formas de reparación clásicas. Pero si estamos hablando de una masacre cometida por agentes estatales, una desaparición forzada, temas de esta naturaleza que desafortunadamente pues han ocurrido en Colombia y hay que buscarles, digamos, una respuesta por parte del ordenamiento jurídico y de los jueces, pues en esos casos empiezan a darse esas nuevas formas de reparación. Sin embargo, después de un par de años, en el año 2009, el Consejo de Estado colombiano dice, no necesariamente el asunto tiene que implicar una grave violación de los derechos humanos. En la medida en que haya una afectación al núcleo esencial de derechos fundamentales, pueden operar formas novedosas de reparación. Y ahí, por ejemplo, en casos de derecho a la salud, en caso de derecho de menores, en temas, por ejemplo, de privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado ha empezado a reconocer, al lado de las formas tradicionales de reparación, formas novedosas como las que he mencionado. Esa jurisprudencia del Consejo de Estado después se consolida en el año 2014, cuando el Consejo de Estado reconoce como un tipo de daño a las afectaciones a los derechos constitucional o convencionalmente protegidos y señala que la forma particular de reparación de esos daños es a través de medidas satisfactivas, medias no pecuniarias. Indica en todo caso que si eso no fuera suficiente y que si el juez considerara que esa reparación no es completa, podría haber alguna compensación de carácter pecuniario con un valor que se fija en salarios mínimos legales a manera de tope. Cuando se examina la jurisdicción civil, en la jurisdicción civil, ese tránsito a esas formas de reparación que he llamado aquí 2.0 no se ha dado, no se ha dado. Ha habido dos o tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia en las que, particularmente en algún caso de derecho al buen nombre, en una aclaración de voto de un magistrado se dijo, no, es que en este caso hay una violación a un derecho fundamental y en ese caso, incluso las denominó así, deben operar las formas constitucionales de reparación. Y en este caso, el banco que reportó indebidamente a un deudor en una central de deudores morosos ha debido ser, digamos, condenado a hacer unas campañas con sus funcionarios para que no violen el buen nombre de las personas y han debido darse garantías de que eso no se va a repetir, etcétera. Entonces, no solamente en ese planteamiento se alude a medidas satisfactivas, sino que también se alude a algunas otras de las formas de reparación de los instrumentos internacionales, como por ejemplo las garantías de no repetición. A nivel doctrinal, pues nuestro muy querido rector Juan Carlos Henao publicó tal vez en 2017 un estudio en el que él analiza las que él denomina también nuevas formas de reparación del daño y hace referencia, digamos, a esto que hemos venido comentando y señala que esas formas de reparación deberían extenderse a todas las acciones que son de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, no solamente la acción de reparación directa, que es, digamos, la responsabilidad del Estado, sino también a las otras acciones, por ejemplo, de nulidad y restablecimiento del derecho a actos administrativos, acciones contractuales, etcétera, en el sentido que él indicaba que la reparación debe tender hacia allá. Debemos, digamos, dejar sin abandonarlas, obviamente, pero no quedarnos solamente en las formas tradicionales de reparación, sino ir más allá y buscar que la víctima quede reparada integralmente y cuando sea necesario aplicar esas nuevas formas de reparación. Ya voy yendo, digamos, hacia la conclusión. Cuando analicé este tema en aquel estudio del año 2020, pues el punto que quise transmitir era que si bien esas nuevas formas de reparación son plausibles y son necesarias en esos entornos de conflictividad como el que ha habido Colombia, tanto a nivel del derecho penal tradicional como al nivel de la necesidad de la justicia transicional en los procesos de paz, pues yo no veía con claridad que las formas novedosas de reparación pudieran trasladarse casi que en bloque y automáticamente a los asuntos de simple responsabilidad civil. Y la respuesta que encontré en su momento y para la que, digamos, estudié a varios de los que aquí están presentes, pues fue analizar cuáles son los modelos de justicia que se persiguen en cada una de esas jurisdicciones. Y el planteamiento que allí se hace es que en los asuntos de responsabilidad civil, el fundamento que hasta el momento se ha considerado el más adecuado, por lo menos en nuestro derecho europeo y latinoamericano, pues es el de la justicia correctiva. Mientras que en las formas novedosas de reparación, no todas ellas, pero una buena parte de las más características, pues están, digamos, su propósito es un propósito de justicia restaurativa o de justicia transicional. Y si bien, digamos, obviamente entre ellas puede haber vasos comunicantes, pues no podríamos de manera automática y en bloque, repito, trasladar los instrumentos que se han consagrado para dar una respuesta a situaciones de grave conflictividad y de alteración profunda de la paz social a los asuntos de simple responsabilidad civil, sin que eso signifique que el derecho a la responsabilidad civil no pueda enriquecerse de esas nuevas formas de reparación. Entonces, cuando se examinan, por ejemplo, los instrumentos internacionales de reparación en los casos de graves afectaciones a los derechos humanos, se encuentra, por ejemplo, que la restitución implica no solamente que la víctima vuelva a su situación original, y ahí siempre se habla del statu quo ante, que se le restituya, digamos, al predio del cual fue despojada, sino que también, digamos, se le recomponga todo su contexto. Cuando se alude, por ejemplo, a rehabilitación, se hace referencia a ayudas de tipo jurídico, psicológico, médico, etcétera. Cuando se alude, por ejemplo, a las garantías de no repetición, se hace referencia a la necesidad de que se den órdenes a distintos actores estatales para que adopten políticas o para que asuman conductas con el objeto de asegurar que el entorno en el que se dio el daño no se vuelva, digamos, se pueda, digamos, subsanar y el daño no se vuelva a presentar en lo posible. Entonces, que el Ministerio de Defensa haga campañas para el respeto a los derechos humanos, que la fiscalía adopte una política particular sobre esto. Entonces, digamos, ya ese tipo de medidas implican, digamos, participar en las políticas públicas en materia de criminalidad, etcétera. Y ahí es donde yo a veces me pregunto si el juez de la responsabilidad civil debería hacer, digamos, cumplir ese papel, o si ese papel está dado más bien a otras autoridades. En la ley de víctimas en Colombia, la ley 1441, tal vez es el número, se alude, por ejemplo, a que la reparación, el anhelo de la reparación integral se cumple a través de distintos mecanismos. Entre ellos se habla, por ejemplo, de la reparación transformadora. Se habla de la reparación individual, colectiva, una reparación diferenciada, y se habla de reparación transformadora. Y se dice que la reparación integral en esos contextos de justicia transicional debe buscar la solución de los problemas socioeconómicos que están en la base de la sociedad y que llevan a la conflictividad generadora de los daños. Entonces, ahí también nuevamente pregunto si el juez de la responsabilidad civil debería recibir sin análisis crítico ese tipo, esas formas de reparación. Ahora, no he mencionado las formas, digamos, las medidas de satisfacción. En los instrumentos internacionales se hace una referencia muy amplia a las medidas satisfactivas. En muchas ocasiones las víctimas pues no quedan reparadas o compensadas con la entrega de una simple suma de dinero. En ocasiones la víctima ha sido afectada en una manera muy importante, no solamente desde el punto de vista individual, sino también colectivo, pues en sus sentimientos más profundos, en su convivencia, en lo que una comunidad consideraba importante para ellos, etcétera. Entonces, esas formas de reparación a nivel satisfactivo, como por ejemplo los monumentos, el reconocimiento de que unos hechos se cometieron y que eso no estuvo bien, el ofrecimiento de una disculpa pública, la creación de un centro de memoria histórica, todo ese tipo de formas satisfactivas de reparación, a mí me parece que incorporar algunos de esos mecanismos satisfactivos para, digamos, no quedarnos en esa insatisfactoria forma de reparación dineraria que a veces tenemos para el daño extrapatrimonial, en donde sí, murió el pariente o el cónyuge en un procedimiento médico mal practicado, que además es recurrente por parte de la institución hospitalaria o por parte del sistema, y simplemente con la entrega de la suma de dinero dejamos todo allí como si ya se hubiera sanado. No, posiblemente ahí hay que ir un poco más allá y hay que buscar eventualmente medidas satisfactivas. Hay una sentencia, y tal vez con esto voy cerrando, de la Corte, que fue objeto de amplia difusión y mucha discusión, que fue la condena a una diócesis de la Iglesia Católica por unos casos de pederastia que ocurrieron aquí en Colombia, en un departamento que es el departamento del Tolima, en el Líbano. Y en esa sentencia la Corte hace un llamado, pero no lo toma como una orden en su parte resolutiva, hace un llamado a que la diócesis adopte unas conductas a todos los miembros, digamos, de la diócesis, para efectos de que ese tipo de comportamientos no se presenten, y digamos, alude como a la importancia de que se adopte no solamente pues una reparación económica o una compensación monetaria del daño moral, sino que haya también, digamos, un reconocimiento de que lo que se hizo no estuvo bien, o sea, lo que se toleró no estuvo bien y que eso no se debe repetir. Y en ese sentido, en ese tipo de supuesto, a mí me parece que el derecho a la responsabilidad civil se enriquece mucho con esas nuevas formas de reparación. Entonces, en resumen, profesor Papayanis y demás asistentes, el propósito de este estudio del año 2005 sobre las formas de reparación y los modelos de justicia es señalar que, en principio, la responsabilidad civil tiene sus formas de reparación, y la responsabilidad civil obedece en su actuación a un ideal de justicia, que es la justicia correctiva, y busca la reparación integral entendida, en principio, como que la víctima sea reparada en todas las consecuencias perjudiciales del evento dañoso. Las otras formas de reparación que se dan en la justicia restaurativa o la justicia transicional, en principio, deben ser aplicadas en el escenario natural para el que ellas fueron diseñadas, que es en la justicia penal o la justicia contencioso administrativo, particularmente cuando haya graves violaciones de derechos humanos o en los tribunales internacionales en esos supuestos, lo que no implica o no, lo que no implica es conocer que en esas nuevas formas de reparación hay planteamientos muy interesantes de los que la responsabilidad civil podría nutrirse para que ese anhelo de reparar integralmente a las víctimas sea una realidad. Y en ese sentido, me parece que las medidas de carácter satisfactivo particularmente pueden entrar con mayor facilidad dentro de las, digamos, de las formas de reparación de la responsabilidad civil, y creo que enriquecerían su contenido en pro de las víctimas de los daños. Sería básicamente esa la presentación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ahora un aplauso de estos virtuales que no son muy estruendosos, pero corresponden. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos ya el turno de palabras. Tenemos a Alex, creo que fue el primero en levantar la mano. No sé si esto, si alguien me guía bien en el. ¿Aparece un orden en que la gente pide la mano o hay que ir tomando nota rápido, Alex, esto? Alex lo vi primero, pero no significa que haya sido el primero.
Normalmente te indica el orden,
¿Y
al
dónde
menos
está ese orden?
si sucede en Teams, te aparece como un numerito.
Ah, no, no, aquí digo en Zoom. Bueno,
En la
no,
parte.
no veo yo un orden. Nada, vayan poniendo y a medida que voy tomando nota cuando los voy viendo, ¿sí? Adelante, Alex, con tu pregunta.
Gracias, Diego. Y muchas gracias al profesor Arturo Solarte por aceptar esta invitación. Gracias por su tiempo de exposición, su presentación y por el artículo que, por supuesto, enriquece el debate y la academia colombiana. Yo quiero plantear, digamos, tres comentarios que podrían buscar poner en debate digamos, este encasillamiento de las justicias, si se quiere, de los modelos de justicias entre unos y otros, y más bien tal vez abogar por esos vasos comunicantes que podríamos tener simplemente para escuchar la opinión del profesor Solarte y de los asistentes. Creo que la premisa básica de la exposición del profesor Solarte parte de la idea de identificar que la justicia correctiva opera de determinada manera, y esa manera es restituyendo las cosas al estado en que se encontraban o planteando o recomponiendo un statu quo hipotético en el cual el daño no se habría ocasionado, ¿sí? El asunto es que, digamos que existen algunas razones para considerar que ese específico entendimiento de la justicia correctiva puede dar lugar también a estas formas novedosas o de respuestas jurídicas, que me gusta mejor llamarlas, o de medidas no pecuniarias de reparación. La primera razón para pensar esto tiene que ver con la estructura normativa de la justicia correctiva. Uno puede pensar que la justicia correctiva le busca recomponer la igualdad entre las partes que ha sido modificada o transgredida a raíz de una interacción injusta, ¿sí? Esa premisa básica parte de un contexto normativo, es decir, de un marco normativo en virtud del cual se estima que las partes son iguales, absolutamente iguales, diría el texto aristotélico, ¿no? Ese marco normativo, al ser transgredido, lo que exige de la justicia es una recomposición de la igualdad inicial entre las partes, ¿sí? En ese orden de ideas, uno podría considerar que estos remedios o estas medidas no pecuniarias, más allá de buscar un restablecimiento de la relación entre las partes, un acercamiento entre ellas, una transformación o un proceso de transición política, todos estos valores ligados a la justicia restaurativa y a la justicia transicional, busca hacer expreso ese marco normativo y la transgresión que hubo por parte de las partes, disculpen la redundancia, en esa interacción injusta. De manera que ciertos remedios o ciertas respuestas no pecuniarias podrían ser entendidas como la explicitación y la valoración de ese marco normativo, y en particular del hecho de que la víctima era un titular de derechos a quien no se le debió haber transgredido o violado su derecho. ¿Cuál derecho? Bueno,
el derecho, en términos genéricos, a no ser dañado, ¿sí? Pero también el derecho a su propiedad privada, a su seguridad personal, a su salud, a su integridad corporal, etc. En ese sentido, uno podría pensar, bueno, cuando se ordenan unas disculpas, lo que se está diciendo es que se ordena al agente dañador reconocer que esa persona, la víctima, era titular de derechos y que yo transgredí esos derechos violando mis deberes y que por ende debí haberle dado u ofrecido un respeto inicial, no debí haber hecho esa interacción injusta inicialmente. Y cuando se me ordena, por ejemplo, una medida como una garantía, bueno, que se llaman, a mi juicio, mal llamadas garantías de no repetición, lo que se busca es hacer explícito y reivindicar un poco que ese marco normativo sigue vigente y que debió haberse tenido en cuenta por parte del agente dañador, ¿sí? Es decir, yo lo que se explicita por parte del ordenamiento no es, no sería reconciliación, restauración de relaciones rotas, transición política, sino explicitar que los derechos de la víctima valen, debieron haber sido respetados antes de la interacción y que deben ser respetados incluso después de la interacción de una segunda mejor manera, de una manera tal vez deficitaria, que sería presentando unas disculpas, haciendo tal vez un curso para no volver a incurrir en esos hechos y demás. Este, digamos, sería un argumento relacionado a la estructura normativa de la justicia correctiva. Pero también existe, digamos, una tal vez una dificultad un poco histórica a la hora de no conectar los modelos de justicia, que está relacionado con los mismos términos con los que Aristóteles se refiere a la justicia correctiva. El texto aristotélico es bastante, digamos, vago en en algunas expresiones, y lo curioso es que el mismo Aristóteles reconoce la inoportunidad, si se quiere, o la inadecuación de los términos que usa para referirse a la justicia correctiva. De hecho, dice, bueno, quien da un golpe a otro ha ganado algo y quien lo recibe ha perdido algo. Y además añade diciendo, bueno, aunque los términos ganancia y pérdida no son los más exactos para hablar de esto. Y en este caso, el juez corrige la desigualdad entre las partes a través del castigo. Y el castigo es un tema, digamos, que tanto el ejemplo del golpe en esa época como el castigo hoy en día sería un caso de lo que nosotros encasillaríamos como derecho penal. En ese sentido, digamos, hay algunos autores, en particular Richard Wright, que se ha atrevido a afirmar que la justicia correctiva no es una cuestión de igualdad de lo que tenían las partes en su patrimonio, sino de igualdad sustantiva entre las partes, de igualdad sustancial. Y ahí incluiría el derecho penal. ¿Sí? Entonces, pues, digamos, también tenemos una dificultad de orden histórico asociado a la fuente de la cual extrajimos el término justicia correctiva, que deja muchos vacíos en su interpretación. Y, digamos, el tercer argumento o comentario sería una dificultad muy, muy colombiana que tiene sentido a la luz de nuestra jurisprudencia. Y es que la Corte Constitucional ha sido bastante vaga a la hora de delimitar lo que ha llamado el núcleo esencial del derecho fundamental a la reparación integral. En particular lo digo porque en la sentencia C-344 del 2017, la Corte dice que este tipo de medidas hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la reparación integral, con lo cual uno podría pensar, oiga, estas medidas son intocables a la reparación integral, ¿sí? Pero claro, alguien podría decir, bueno, es que esa sentencia se refiere a un artículo del Código Penal, por ende, solo aplica para las víctimas de ilícitos penales. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué un derecho fundamental tan nutrido, tan bonito, si se quiere, en su estructuración y en su contenido, solo podría predicarse de las víctimas del proceso penal? ¿Qué las hace a las víctimas de un ilícito penal distintas del ilícito civil? Sobre todo cuando pensamos que hay ilícitos civiles e ilícitos penales, digamos, muy, muy similares o cuyas fronteras son muy difusas. Pensemos en lesiones al honor, injurias, calumnias y demás, pero también en delitos querellables, cuya investigación y juzgamiento se activa solo por la denuncia de la víctima, igual que sucedería en un ilícito que llamamos ilícito civil, ¿no? En ese sentido, habría, digamos, una falta de especificación por parte de la jurisprudencia constitucional respecto de la extensión de este núcleo esencial o de este derecho fundamental también a las víctimas del ilícito civil. Circunstancia, digamos, que también se ve alimentada por el hecho de que la jurisprudencia haya aplicado estas medidas en casos que no son claramente o de manera directa, tal vez, o no representan una violación grave o sistemática a los derechos humanos. Sí, en particular se tiene que la misma sentencia del 2014 del Consejo de Estado, en la que se da entrada oficial a este daño por violación a los derechos convencional y constitucionalmente protegidos, una de esas sentencias es un caso de negligencia médica en los servicios de ginecobstetricia, una mujer a la cual se le atendió el parto de manera tardía, algo así como 12 horas después, con una displicencia total por sus derechos y demás, y que tuvo resultados fatales para el feto. Uno diría, ahí no hay una clara violación, o por lo menos uno diría, esto es un caso normalito de responsabilidad civil médica, ¿no? Pero ¿cómo escindir o cómo diferenciar de una manera precisa cuando estamos frente a una violación de un derecho humano y cuando no, cuando hay ilícitos civiles que se le parecen mucho? Dicho todo esto, digamos que estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Solarte de no podemos hacer una traspolación en bloque de las medidas no pecuniarias, pero podemos encontrar esos vasos comunicantes en los argumentos, digamos, que he presentado anteriormente. Muchas gracias, profesor, de nuevo y a la espera, pues, de sus comentarios.
Muchas gracias, Alex. Vamos a hacer ida y vuelta mientras el tiempo nos lo permita. Pregunta, respuesta, ¿sí? Así que, profesor, cuando quiera.
Bien, pues muchas gracias, profesor Alexander. Muy, muy interesante el planteamiento, y tuve la oportunidad de estudiar también algunos de los textos que Alexander ha publicado en los últimos años. Para la época en la que escribí el artículo de las formas de justicia, no conocía la obra de Alexander porque se estaba como empezando a publicar en ese momento, pero él hace un planteamiento muy interesante sobre el ofrecimiento de disculpas como una forma de reconocimiento, incluso no necesariamente como un mecanismo de reparación, sino como una mecanismo o de reivindicación o de reconocimiento de la autoridad del otro y del reconocimiento de que tenía un derecho que le fue vulnerado. Me parece muy interesante y creo que ahí están sentadas las bases, digamos, para una renovación de ese discurso, que creo que siempre será provechoso para la judicatura colombiana. Digamos, yo sobre los comentarios de Alexander veo que pues ellos tienen, digamos, un fundamento claro, y me parece que ciertamente el concepto de justicia correctiva, y ustedes los que han profundizado más en este tema, pues lo saben mucho mejor que yo, pues ha tenido muchas evoluciones y ha tenido, digamos, muchas visiones, así como aludía a reparación 1.0, 2.0, 3.0, hay justicia correctiva 3.0, 4.0, 5.0, porque el discurso se ha ido, digamos, profundizando y se ha ido, digamos, corrigiendo en cada publicación de cada autor. Entonces, creo que ciertamente, digamos, en la justicia correctiva y en su estructura normativa, pues está claro que el hecho dañoso implica pues una afectación a la situación de la víctima, y que el corregir esa situación, en la denominación tradicional, el anular las consecuencias de ese ilícito, debería llevar también pues al reconocimiento de que esa afectación se presentó. Si eso se da a través de unas disculpas, me parece que eso puede ser un instrumento interesante. Sin embargo, también pensaba, a medida que oía hablar a Alexander, que qué más reconocimiento que una sentencia judicial. O sea, cuando se presenta un ilícito que genera un daño, y el juez, luego de valorar la presencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, le dice a la víctima: usted tiene derecho a ser reparado por esa persona que transgredió, digamos, sus prerrogativas y le afectó ilegítimamente su círculo jurídico personal. Pues yo creo que, claro, que la otra persona lo reconozca, que la otra persona ofrezca una disculpa, puede ser algo importante porque de alguna manera como que completa todo el proceso. Pero si ya lo hace un juez de la República, que es la autoridad que democráticamente está instituida para resolver esas controversias, a mí me parece que eso también creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Iría a lo último que menciona Alexander sobre el tema del derecho fundamental. Yo en ese punto tengo una apreciación particular y es que creo que no están dadas las bases todavía en el sistema jurídico colombiano para considerar que el derecho a la reparación integral es un derecho de carácter fundamental. Por lo menos también habría, yo entiendo lo que dice Alexander en el sentido de que no se puede escindir el tema de las jurisdicciones, pero si decimos que hay un núcleo fundamental del derecho a la reparación que involucra, digamos, por ejemplo, las garantías de no repetición o las medidas satisfactivas, etcétera, pues si le trasladamos eso a la responsabilidad civil y le trasladamos eso a la responsabilidad civil contractual, por ejemplo, ¿qué pasa con las cláusulas limitativas de responsabilidad? ¿Qué pasa eventualmente con las normas legales que establecen topes o techos indemnizatorios o que excluyen ciertos daños en la reparación? O sea, no solamente el considerar la reparación integral como un derecho fundamental es un paso, digamos, muy importante que algunos estados han dado. Yo entiendo que, por ejemplo, en Argentina, considerar la reparación integral como un derecho fundamental fue la base para eliminar topes indemnizatorios en algunas normas de seguridad social, por ejemplo, en el trabajo, o en Italia, por ejemplo, entiendo que considerarlo un derecho constitucional fue la base para eliminar topes indemnizatorios en materia de daños causados en navegación aérea. Eso tiene unas implicaciones muy importantes. Y digo, no estoy. No soy, digamos, adverso a que eso se pueda a eso se pueda llegar, pero tendría que llegarse con claridad. O sea, la norma, la sentencia que menciona Alexander ciertamente dice que el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental y que tiene un núcleo esencial, etcétera, pero esa es una norma, esa es una sentencia que se dictó al analizar la constitucionalidad del artículo que establecía en el Código Penal, que el listo penal conlleva también a que se pueda solicitar la reparación de los daños materiales y morales, dice así la norma, que se puedan producir como consecuencia del ilícito penal. Y entonces el demandante decía, esa norma es inconstitucional porque se excluyen o no se tienen en cuenta otra serie de daños que han sido reconocidos por la jurisprudencia o por la misma ley. Y lo que dijo la Corte Constitucional, no, la norma es exequible, entendiendo que en la reparación que se ordene en desarrollo de ese artículo, pues deberán entenderse todas las consecuencias perjudiciales que la jurisprudencia está reconociendo. Pero yo, por lo menos de la lectura que hice en su momento de la sentencia, entiendo que ella está referida al contexto de la norma penal y entendería que posiblemente sí, hay un fundamento importante para considerar que hay un derecho fundamental en materia penal a que la víctima obtenga verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, pero no tendría toda la tranquilidad para sostener que eso es así en responsabilidad civil. Si fuera así, creo que nos implica un trabajo muy importante a todos los que trabajamos en este campo, porque implica también volver a analizar una serie de aspectos de nuestra disciplina sobre la base de considerar que el derecho a la reparación integral es un derecho de carácter fundamental.
Muchas gracias. Tenía en la lista a Davinson Pedroso, pero bajó la mano. No sé si mantiene la pregunta o no. Le pregunté y no me contesta. Si no, pasamos al siguiente y que luego me avise si quiere mantener la pregunta. Héctor Andrés Henao es el siguiente. Héctor. Pasamos al siguiente, Henry. Henry Reyes Garcés.
Gracias, Diego. Muchas gracias, profesor. Me gustó mucho la conferencia. Las ideas que estás presentando aquí me parecen importantes y estoy en la gran mayoría de acuerdo con todo. De hecho, abordé este tema en la tesis de máster y en la tesis doctoral y llegué a conclusiones muy similares, aunque diría que en la tesis doctoral lo abordé con conceptos diferentes, ¿no? Entonces, Desde mi perspectiva, la responsabilidad tiene este propósito de hacer justicia correctiva y tal como lo presenta Alex en su intervención, es algo que nos permite identificar, leer con ciertos lentes lo que es responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, esto no implica que la responsabilidad no cumpla distintas funciones que uno podría clasificar como distintivas, necesarias, incluso contingentes. ¿Bien? Y en Colombia esto tiene sentido, es decir, tiene sentido que la responsabilidad cumpla distintas funciones dependiendo de distintos contextos, porque uno podría decir que Colombia no es una sola, no es igual Bogotá al Cauca, ¿no? Y esto hace sentido porque si utilizamos este artefacto para estas distintas funciones en distintos contextos, nos va a generar distintas funciones, utilidades sociales o bienestar. Muy bien. Pero aquí viene un problema que es algo que me intrigó también en la tesis doctoral y es el uso de la responsabilidad para otras formas de reparación, para el cumplimiento de otras funciones, lo que tú llamas otros tipos de justicia, podría llevarnos al problema de que en un punto esto que estamos utilizando como responsabilidad deja de serlo, ¿no? Si lo utilizamos o utilizamos este artefacto para funciones totalmente ajenas, dada su forma discursiva y no física, empezamos a hablar de algo diferente, algo que no es responsabilidad. A mí me gusta la idea final que presentas en el argumento y es que tú dices, el hecho de que estas formas de justicia se van a restringir a ciertos contextos determinados no implica que nuevas formas de reparación no puedan ser útiles en otros escenarios, hablando de estas medidas de reparación con pretensión de satisfacción. Mi pregunta aquí es, ¿cuál es el límite de esas otras formas de reparación y hasta dónde podemos utilizarlo sin que deje de ser responsabilidad civil extracontractual? Estoy pensando, por ejemplo, en la responsabilidad o en la reparación por solidaridad, ¿cierto? Donde uno pensaría que ya no estamos presente frente a la responsabilidad tal como la entendemos, al menos en esos escenarios donde no hay claridad en la conexión causal entre el actuar de aquella persona que está siendo demandada y que se le está atribuyendo la obligación de reparar, ¿no? Entonces, parece que esa idea final que tú presentas, en la cual hablas de estas otras formas de reparación, totalmente de acuerdo con ello, ¿cierto? Pero esto nos lleva hasta un punto y no sé muy bien dónde detener ese argumento, dónde detener esa pendiente resbaladiza, no sé qué ideas nos podrías dar al respecto.
Gracias, Henry. No, muy, muy, muy amable por la intervención. Pues a ver, sobre el tema de qué tanto ampliar la responsabilidad civil para hacerle cumplir diversas funciones, yo pues creo que es evidente y creo que es un camino que ya se viene recorriendo desde hace tiempo, el que la responsabilidad civil o el derecho de daños, digamos, en general, tiene unas funciones más allá de la función reparatoria, ¿no? Que en alguna época nos quedamos, sobre todo los que nos formamos hace ya muchos años, pues en que la responsabilidad civil tenía fundamentalmente esa función reparatoria y pare de contar. Pero yo creo que el tema de las normas con enfoque preventivo, el carácter disuasivo, en algunos casos, si se quisiera aceptar, por ejemplo, sé que Chile tiene ya daños punitivos, Argentina tiene algo de daños punitivos, etcétera. Entonces ahí hay una tendencia, digamos, a ampliar un poco las funciones de la responsabilidad. Y eso hablando como de las funciones, como en las denominaciones tradicionales de lo reparatorio, lo preventivo, lo sancionatorio. Y claro, hay otras, tema de demarcación del que hablaba Diez Picasso, en fin. Yo creo que en ese sentido las funciones son cada vez más amplias, pero ahí hay que también poner un límite, como tú dices, porque pues al juez de la responsabilidad sí en muchas ocasiones llegan los asuntos y se ve claramente, por ejemplo, en Colombia, en los jueces contenciosos administrativos, en los que el conflicto llega cuando pues muchas autoridades estatales o muchas políticas públicas fueron, digamos, no estuvieron a la altura los funcionarios de sus competencias o las políticas públicas de la gravedad de las situaciones. Entonces, yo creo que trasladarle al juez de la responsabilidad civil que sea, digamos, una especie de adalid, digamos, de la solución de problemas sociales, o sea, digamos, un Quijote que va por allí, por los campos, buscando solucionar todos los problemas que puedan existir en la sociedad. Yo creo que eso no puede ser, puede generar satisfacciones puntuales en casos concretos y el juez puede quedar muy contento, pero creo que desde el punto de vista del sistema, el sistema debería partir de la base de que las autoridades públicas tienen sus competencias debidamente definidas y no debería trasladársele al juez de la responsabilidad civil pura o la responsabilidad civil simple, que aquí hemos hablado, pues otro tipo de atribuciones. Me parece que eso puede ser riesgoso para el sistema como estructura. ¿Dónde está el límite? Es difícil, ¿no? El profesor Alexander hacía referencia a unos casos que ha fallado el Consejo de Estado, que obviamente son casos dramáticos. Cuando uno mira Colombia, yo pues a veces cuando hablo en algunas ocasiones en esos escenarios, a mí hasta me sonrojo con los expositores y los asistentes internacionales de las cosas que pasan aquí en Colombia. Es posible que en algunos otros, pero los temas, por ejemplo, de hacinamiento carcelario, los temas de detenciones de privación injusta de la libertad, el tema de los niños que nacen, digamos, con parálisis cerebral por una mala atención, pues son casos dramáticos. Casi, claro, uno podría decir en responsabilidad civil hay asuntos de, que aquí llamamos técnicamente, o hablamos coloquialmente mejor, cosas de latas, o sea, cuando dos vehículos se chocan, pues eso es un tema que se soluciona sin ningún problema, pero ya cuando interviene, digamos, un daño a la persona y eso, pues la aspiración de la víctima, yo creo que el sistema debería buscar que en esos casos cada vez la solución sea más satisfactoria. ¿Dónde está el límite? Yo creo que es el juez, digamos, en su criterio y el juez, digamos, en su ponderación, debería poder analizar en qué casos sí corresponde hacer ese pronunciamiento de unas medidas satisfactivas, incluso de unas medidas en donde los jueces a veces lo hacen, sobre todo en el campo constitucional, de exhortar a las autoridades públicas a que adopten cierto tipo de comportamientos. Creo que es el juez el que lo hace y son los máximos organismos jurisdiccionales, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, los que van dando la pauta. En la medida en que esos organismos lo van haciendo y lo hacen ponderadamente, pues los jueces de grado inferior van viendo cuál es la línea. Entonces yo diría, esa es una atribución judicial y creo que en cabeza de las altas cortes está la responsabilidad de los lineamientos.
Muchas gracias. Me escribió aquí, creo que lo hizo en público, Héctor Henao, que tiene problemas con el micrófono, hizo la pregunta por escrito, así que la leeré. Agradeciendo este espacio, ahí va la pregunta. ¿A la responsabilidad civil se le ha reconocido algunas funciones, entre las que se encuentra una función resarcitoria y otra preventiva? Mi inquietud al respecto es si estas deben distinguirse al momento de analizarse o aplicarse por el juez, o si pueden confluir. Algunas formas de reparación, verbigracia y gracias a las garantías de no repetición, más que cumplir una función indemnizatoria, cumple una preventiva. ¿Existe algún efecto práctico de discernir estas funciones? Esta es la pregunta, profesor.
Ok. Sí, digamos, yo creo que el reconocimiento de las distintas funciones de la responsabilidad civil, pues ya es una realidad en nuestro entorno colombiano. Teníamos una dificultad en Colombia para las medidas de carácter preventivo y era que no había claramente un instrumento procesal para llevarlas a cabo. El Código de Bello tiene una disposición muy valiosa, que fue incluso precursora, que es una norma sobre el daño contingente, el artículo 2359 del Código Civil, que establece que se puede acudir ante el juez cuando hay un temor fundado de un daño que pueda presentarse para que el juez adopte medidas con el propósito de que esa eventual víctima no se convierta en tal, digámoslo así. Lo que pasaba era que no había una acción clara y ágil que permitiera hacer efectiva esa prerrogativa. Pero con nuestras normas procesales relativamente recientes del Código General del Proceso, es posible que haya medidas cautelares de carácter innominado dirigidas a que haya decisiones de carácter preventivo de los jueces con el objeto de que los daños no se presenten. De la misma manera, a nivel de daños colectivos, se podía acudir al juez, de lo contencioso administrativo y allí también se podían pedir medidas cautelares ya desde hace algún tiempo para prevenir daños de carácter colectivo. Entonces, digamos, la posibilidad de que se actúe preventivamente está y ya hay instrumentos procesales que permiten atender eso con prontitud y de una manera eficaz. Que lo que aquí hemos denominado garantías de no repetición pueda solicitarse a través de una acción de carácter preventivo, me parece interesante. Me parece interesante eventualmente, por ejemplo, que a través de una acción popular con una petición de medidas cautelares se pida que una autoridad adopte cierto tipo de decisiones con el objeto de prevenir daños futuros. Y de esa manera lo que se podría ordenar a través de una sentencia en un caso particular como garantía de no repetición, podría obtenerse de una manera de pronto más general y de manera anticipada. Me parece una idea interesante.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Javier Narváez.
Muchas gracias, Diego. Gracias, Arturo, por la presentación. Me pareció muy interesante. Y la pregunta tiene que ver, bueno, Henry se refería a los límites. Mi pregunta va más dirigida hacia lo que tiene que ver con la eficiencia de estas medidas satisfactivas en la responsabilidad civil, porque tú al finalizar ponías el caso en que cuando se trata de conductas que afectan a la comunidad, algo que se considera importante, se podía enriquecer la responsabilidad civil en esta versión, como tú denominaste, 2.0, con ofrecimiento de disculpas públicas. Y mi pregunta tiene que ver con si acaso estas medidas satisfactivas no son ineficientes desde el punto de vista de la prevención de estos daños. Pero no prevención, como lo respondías recién, como entendido desde un punto de vista subjetivo, de alcanzar con, qué sé yo, con medidas cautelares, sino la prevención entendida como uno de los propósitos que también se puede conseguir con la responsabilidad civil. Porque la pregunta, o en otras palabras, es si realmente la responsabilidad civil se nutre con esto o se debilita. Porque tal vez, o la pregunta es, ¿por qué no se nutre más si lo que se trata es de evitar que vuelvan a tener lugar estas conductas especialmente graves? ¿Por qué no configurar en primer término esta responsabilidad civil 2.0, por ejemplo, con una multa privada y quién sabe después en una versión responsabilidad civil 3.0 con disculpas, porque para la gente de un daño particularmente grave es muy barato y por eso digo que tenía que ver con la eficiencia, disuade muy poco pedir una disculpa pública. No sé cómo lo ves.
Ok, no, muy, muy interesante, Javier. Yo creo que yo voy a dar alguna idea y después, como en los toros, le cedo el lugar a Alexander Vargas, que creo que ha profundizado mucho en ese tema y posiblemente tiene aportes importantes para hacer. Yo creo que, digamos, si consideramos, por ejemplo, una medida satisfactiva de un ofrecimiento de disculpas, yo creo que, digamos, desde el punto de vista del fundamento moral de la responsabilidad, a mí me parece que es relevante, digamos. Yo creo que se ha perdido un poco en nuestro tiempo moderno el respeto por la palabra y la importancia, digamos, de lo que se expresa y de lo que la expresión conlleva, digamos. Yo creo que el reconocimiento de que se falló y el reconocimiento de que el otro tenía un derecho que yo vulneré, etcétera, yo creo que desde el punto de vista social es algo que debería reivindicarse. Me parece útil socialmente. Ahora ya si eso, por ejemplo, en términos de eficiencia económica, etcétera, no sé, los parámetros de análisis económico del derecho, creo que implica también un análisis que hay que realizar. Ahora, yo no lo vería como un instrumento único, o sea, no creo que lo que se está proponiendo sea sustituir las formas de reparación tradicionales por medidas satisfactivas. No, creo que serían medidas complementarias en el entendimiento de que a través de ellas pues se repara de manera más completa el entorno jurídico de la víctima afectada con el daño. Yo diría, son medidas complementarias. No sé, Alexander, tú que has pronunciado sobre eso, si quisieras de pronto intervenir.
Gracias, profesor. No, realmente lo que se ha propuesto, digamos, desde la tesis que he defendido es que al tener una finalidad diferente, las medidas, este tipo de medidas no pecuniarias, algunas de ellas, no todas, pueden ser entendidas como que ellas tienen una finalidad de reconocimiento o reivindicación que no es igual a la de reparación o de restablecimiento de un statu quo. En ese orden de ideas, no tienen por qué ser excluyentes, sino solo en el entendido en que una disculpa, por ejemplo, se implemente con una medida de reparación in natura, en ejemplo, en un caso de difamación, ¿sí? Ese podría ser un caso en el que se excluyen, pero si las comprendemos conceptualmente como medidas de reconocimiento y reivindicación explícitas, no tienen por qué ser excluyentes de las otras medidas. Ahora, ¿cuándo operaría ese reconocimiento? Cuando el juez no quiere dejar al azar o no quiere dejar en el aire el mensaje de que a la víctima no se le debió haber respetado o de que se está pagando un precio a forma de indemnización por el daño que se le cometió, cuando realmente lo que hubo es una despectividad de manera evidente o palmaria respecto de ella. Es como una forma también de, tienen un sentido comunicativo o expresivo de ese reconocimiento. Por eso es que no deberían ser tampoco implementadas de manera masiva o usual, porque al final perderían el sentido que tienen, ¿no? La excepcionalidad que tienen, ¿no? Se banalizarían, como bien lo dice el profesor Solarte en el artículo del 2020.
Sí, ahí tal vez complementaría simplemente una cosa, y es que, digamos, las diferentes formas de reparación deberían tener tal entidad y deberían tener tal significado desde el punto de vista de las reglas de la convivencia social que disuadan el comportamiento futuro. Recuerdo algún profesor en Salamanca que hace referencia a un texto, tal vez es Las Noches Áticas, si no recuerdo mal, que había un ciudadano en Roma que en la época en la que se podía pagar, digamos, por el daño una suma de dinero, iba él con una bolsa de monedas de plata, iba golpeando a las personas en la calle y les tiraba la moneda y golpeaba a la otra persona y le tiraba la moneda, en la medida en que parecía como que esa consecuencia normativa por el ilícito y la afectación del otro podía simplemente pagarse y podía él seguir afectando. Entonces, creo que sí. Las formas de reparación en su conjunto, antiguas y nuevas, o como se quieran denominar, sí deben generar un efecto, y es el efecto disuasivo que me parece muy importante.
Sí, ahí la disuasión puede depender un poco, y con esto termino porque hay otras preguntas, un poco de la persona, ¿no? Hay un caso que expone un autor, se llama Nicola Bruti, de una empresa ecuatoriana que prefirió pagar una suma de indemnizatoria mucho mayor a la que inicialmente se había pedido en la demanda, para no tener que disculparse con el demandante. Entonces, digamos que era tenía tanta valor el buen nombre de la empresa y demás que prefirió y llegaron a un acuerdo con el demandante respecto de esto. Entonces, digamos, aquí el tema del incentivo puede jugar un poco con el tipo de demandado en el que al que estemos haciendo referencia.
Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta también de María Alejandra Rodríguez. Adelante, María Fernanda. María
Sí,
Alejandra,
gracias.
perdón.
Buenos días para todos. Me excuso por el sonido ambiente. Quisiera preguntarle al profesor Solarte lo siguiente. Digamos, en esos escenarios donde la gestión del riesgo resulta fundamental para prevenir daños desde la óptica de la previsibilidad, sí, quisiera saber si él ve posible que se conciba una función dual de la responsabilidad civil que se nutra tanto de la justicia correctiva como desde la distributiva, un poco también desde las raíces que la gestión del riesgo tiene en relación con la justicia distributiva. Gracias.
Ok, entiendo el punto. Sí, aquí pues varios de los que están en el foro han trabajado esos temas. Digamos, yo entiendo por justicia distributiva, no tanto la justicia distributiva aristotélica, sino más ese planteamiento contemporáneo en el sentido de que en la responsabilidad civil, en ocasiones los jueces deben asignar, digamos, el costo del riesgo, digamos, a un determinado actor en el proceso de responsabilidad civil con fundamento en distintos factores, por ejemplo, el factor de atribución de la responsabilidad, etcétera. Entiendo que, digamos, ese es tal vez el enfoque de la pregunta, digamos, a quién se le asigna el riesgo por la pérdida en una interacción dañosa. Yo creo que, pues, es claro que los jueces en ocasiones pueden hacer eso, pero me parece, y en eso tal vez sigo a Barros Bourrier, que señala, si no recuerdo mal, que ese es un asunto más de competencia del legislador. O sea, yo creo que quien determina quién debe asumir el riesgo, digamos, de determinadas contingencias en la convivencia, pues debería ser en principio el legislador que establece que ciertas actividades particularmente riesgosas, en ellas hay una responsabilidad sin necesidad de acreditar culpa, etcétera. Yo creo que eso debería ser más un tema que el legislador estableciera, pero, y en ese sentido, no sé si lo que se alude a la gestión del riesgo es que si una determinada entidad, por ejemplo, en su actividad tiene la carga de gestionar un determinado riesgo, pues a ella se le asignarán o se le imputarán las consecuencias dañosas derivadas de una mala gestión de ese riesgo. Y yo creo que eso es razonable y así debe ser. Ahora, tal vez el propio Barros Bourdier concluye señalando que el juez, en todo caso, si llega a una o enfrenta una situación en la cual así no haya esa previa asignación de riesgos por el legislador, pues llega a una conclusión de que la decisión sería una decisión muy chocante desde el punto de vista de justicia, puede allí adoptar, digamos, una decisión en pro de la víctima. Y ahí eventualmente podríamos jugar, como tal vez Héctor lo mencionaba, temas de solidaridad, etcétera, que serían como otros factores de atribución de la responsabilidad que modernamente empiezan a plantearse, pero que en mi opinión deberían ser utilizados en forma excepcional. Porque empieza pues, a ser el juez, lo que decía Díez Picasso, el juez Cadí, el juez como que en el caso particular decide, digamos, como qué énfasis le pone, etcétera, y lleva como a una actuación judicial excesivamente particular, y yo creo que pues pierde un poquito el estándar de igualdad que también todos los administrados deben llegar como en las mismas condiciones a la misión de justicia. Pero en casos excepcionales en donde se advierta que la solución es una solución irritante, creo que el juez podría ya adoptar ese tipo de medidas.
Sin embargo, creo que desde esa función de disuadir, digamos que la conducta vuelva recurrente, creo que el juez ahí tiene un papel fundamental, que finalmente es el que conoce el caso y sabe cómo, digamos, opera el agente dañino, profesor. Creo, yo siento que estoy de acuerdo con usted que el legislador tiene una función fundamental desde la política. Pero creo que el juez tiene unas herramientas adicionales dadas su inmediatez al conocer el caso, ¿no? No sé de pronto qué puede opinar en
Sí,
ese sentido.
y lo que pasa es que, digamos, a lo que yo quisiera llegar, y no, creo que no estamos en desacuerdo, es que, por ejemplo, si un juez conoce, como pasa en Colombia, no sé si en Chile o en España o en otros países de los que son las personas que están en este escenario, ocurre, aquí en Colombia los casos de responsabilidad civil de las distribuidoras de energía son muy frecuentes, o sea, son reiteradas, digamos, las acciones judiciales contra las empresas distribuidoras de energía por fallecimientos o electrocuciones de personas que tocan un cable que quedó distendido o que sacan un aparato metálico de su casa y ahí está pasando una línea de conducción. Eso es muy frecuente, eso es muy frecuente. Desafortunadamente, los casos de fallecidos o heridos por temas de distribución de energía eléctrica. Y en esos casos la jurisprudencia es constante. Si bien no ha dicho en ningún momento que está haciendo una justicia con una determinada inclinación por la víctima, etcétera, pues sí ha reconocido que quien se mete en el negocio de energía y que va desde la generación hasta la distribución y comercialización final, pues al usuario del servicio, pues es responsable de la activación de los riesgos, independientemente de su conducta. Y esa jurisprudencia así no ha, y no hay norma legal que así lo establezca, pero la jurisprudencia ha establecido que esa es una responsabilidad prácticamente objetiva porque entiende que el riesgo está en cabeza de la empresa de energía. Y ya los jueces lo aplican de manera constante. Desafortunadamente, yo no veo mucho que haya un efecto disuasivo porque los casos se siguen presentando, o no sé si es que también los usuarios se acomodan y no son tan cuidadosos en sus comportamientos, ¿no? Eso también puede pasar en esas interacciones dañosas cuando haya, no sé, son muy frecuentes y no quiero extenderme casos en donde aquí en Colombia se construyen sobre todo en sectores populares, urbanizaciones, en donde se hace el tendido de líneas de energía, en donde van, digamos, las aceras o los andenes. Y la urbanización en principio está establecida para ser de un solo piso. Y resulta que las personas construyen dos, tres, cuatro pisos y el tercer o cuarto piso ya toca, están a menos de 1 metro de la línea de conducción de energía. Y las personas sacan un elemento metálico y se electrocutan y se mueren y después demandan a la empresa de energía a sus familiares por la responsabilidad civil casi que objetiva de las empresas eléctricas y las condenas se producen. Y no se ha fallado en esos casos que haya hecho culpa a la víctima y se ha dicho, no, es que la empresa de energía ha debido prever que las personas en esos sectores construyen hasta 3 o 4 pisos y se van a exponer a ese riesgo. Entonces, digamos, ahí uno podría analizar el tema como distintas ópticas, pero creo que ahí es claro que esos riesgos han sido asignados y asumidos por decisiones judiciales por la parte, digamos, que provee el servicio y la que tiene que en principio gestionar el riesgo.
Mil
Muchas
gracias, profesor.
gracias. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Le voy a dar la palabra al profesor Esteban Pereira, pero antes un brevísimo comentario sobre este debate que me interesa mucho y siempre que uno modera se queda sin preguntar, así que me daré el pequeño gusto. No, creo que justamente por lo que señalaba el profesor Solarte recién en cuanto a la tal vez ineficacia o plena o falta de plena eficacia en la disuasión, incluso en responsabilidades objetivas, es que el aspecto puramente preventivo, preventivo en sentido estricto, ¿sí? Cautelares, acción preventiva que se llama en Argentina, que es suprimir fuentes de riesgo en ciertos casos, muestra cómo las pretensiones de justicia correctiva y las de distributiva pueden llegar a ser coincidentes. ¿En qué sentido? Bueno, en que como agentes en una misma sociedad que nos debemos respeto mutuo, el aspecto preventivo, es decir, suprima el riesgo, sobre todo cuando es irrazonable, es una exigencia que se puede sostener, no es una fundamentación. Tengo un derecho a no ser dañado, por lo tanto es apropiado hacer cumplir ese derecho con acciones preventivas, como una cuestión de justicia interpersonal o justicia correctiva. Pero también desde el punto de vista distributivo, allí donde hay daños que son sistemáticos, que generan que los daños y los riesgos siempre se concentren en ciertos grupos desaventajados, por ejemplo, poblaciones desfavorecidas, pobres, barrios pobres, etcétera, el aspecto preventivo genera ciertamente un patrón distributivo mucho mejor que la compensación ex post, que muchas veces no llega o llega y es insuficiente porque hay infracompensación. En ese sentido, veo en la pregunta de María Alejandra también que el aspecto ex ante, no solo las responsabilidades, en tanto regulación del riesgo ex ante, una mínima falta en la manera en que se deben gestionar los riesgos de una empresa como la energía o cualquier otra, cualquiera que pueda llegar a ser peligrosa o contaminante, por ejemplo, debería dar lugar a aspectos preventivos. ¿Por qué? Porque el patrón distributivo va a ser infinitamente mejor que una responsabilidad ex post, creo. Pero bueno, solo un comentario más para
Sí,
complementar.
correcto, de acuerdo, de acuerdo.
Venga, Esteban, y cerramos aquí con la pregunta de Esteban. Gracias.
Muchas gracias, profesor. Lo mío es muy pequeño. Primero, dos consideraciones y después la pregunta. Dos consideraciones respecto de presupuestos en la discusión. A mí me da la impresión que hay dos presupuestos compartidos que se formulan cuando se tematiza y se revisa la idea como de reparación, como de formas de reparación, etcétera. Una tiene que ver con la idea de reparación integral del daño, que me da la impresión es necesario formularle una suerte como de ajuste, de flexibilización en particular, y otra, un compromiso o una suscripción respecto a la idea de polifuncionalidad. Es decir, que el derecho de daños formula, persigue o busca alcanzar funciones, fines distintos a los que puede ser como considerado meramente reparado, en este caso reparación o sencillamente un caso de compensación. La pregunta tiene que ver con la idea de función expresiva. Hoy en día también se ha indicado que habría una suerte de función del derecho de daños respecto de expresar mensajes o comunicar una suerte de mensajes, evidentemente, a un grupo de destinatarios, especialmente a la persona agresora a la que infringe el deber de cuidado. Hay una forma de ver la función expresiva con cargo a la cuestión indemnizatoria, es decir, si el dinero o el aumento del dinero entrega un mensaje distinto que, por ejemplo, que no haya dinero o hay una cantidad inferior. En estos casos de medidas distintas, por ejemplo, disculpas, monumentos, lo que fuere, ¿a usted le parece que también se entrega una suerte de mensaje en particular? ¿Un mensaje quizás complementario al indemnizatorio, al pecuniario? ¿Un mensaje que puede sustituir o reemplazar a este pecuniario indemnizatorio? No sé cómo lo ve usted respecto de la función expresiva o de entregar mensajes por parte del derecho de daños. Muchas gracias, profesor. Un gusto tenerlo acá.
Muchas gracias, doctor Esteban. Sí, yo estoy de acuerdo en que esas formas o mecanismos no pecuniarios, como los llama Alexander, tienen una función expresiva importante. Él mismo hacía referencia, por ejemplo, ese caso ecuatoriano no lo conocía, en el que para un empresario pues era fundamental, y en el mundo empresarial el buen nombre es un activo muy muy apreciado y prácticamente apreciado por el efecto económico, no tanto por el tema de dignidad personal, etcétera. Pues lo relevante que puede ser para una empresa el que su buen nombre quede a salvo. Entonces yo creo que lo expresivo de en las formas de indemnización tiene una gran relevancia. Yo creo que, por ejemplo, que una sentencia se haga pública, que se debata incluso en los medios académicos o judiciales, que en la sentencia se haga referencia a que ese fallo debe ser publicado, digamos, con determinado alcance. Todo eso tiene un impacto no solamente al demandado, al original agente dañador, sino también tiene un impacto a nivel colectivo, y implica también un efecto disuasivo a los otros agentes para efectos de que tomen mecanismos, digamos, de corrección de sus comportamientos. Yo creo que lo tomaría como algo muy relevante, en la medida en que sea además complementario. O sea, yo creo que las personas, y aquí tal vez es una consideración muy práctica, a las personas siempre les será muy importante el recibir su compensación económica. Si uno le preguntara a una víctima de un accidente de circulación, si además de arreglar su vehículo, ¿qué prefiere? Que le ofrezcan unas disculpas, o que le den 100, el equivalente en Colombia a 100 salarios mínimos legales mensuales, que es el máximo de la indemnización. La persona va a decir, es mi percepción inicial, va a decir, deme por favor los 100 salarios mínimos legales mensuales. Si además me ofrece una disculpa, perfecto, la recibo y me siento sanado, digamos. Pero creo que las personas tienen, pues, y es natural, digamos, las personas tendrían una inclinación a recibir la compensación económica con alguna prioridad. Entonces, creo que como mecanismo complementario cumple una función muy importante.
Bueno, muchísimas gracias. Llegamos aquí al final. Muchísimas gracias, profesor Solarte. Creo que ha estado muy interesante y que podríamos seguir discutiendo aquí rato largo. Pero bueno,
Muchas
la idea
gracias.
también es limitar los seminarios en el tiempo para que la gente no deje de participar por el hecho de que se hacen eternos. Así que bueno, nada, estamos. Creo que ya estamos en tiempo y con suficiente provecho. Así que nada, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy y esperamos verlos en próximas ediciones.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Un placer. Hasta
Personal.
luego.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Abrazo para todos.
Gracias.
Adiós.